Misterios en el octógono.
En la localidad de Andújar, dentro de la provincia de Jaén, podremos encontrar la Casa Cuna, conocida también como de los Expósitos. Anteriormente, este edificio albergaba el antiguo colegio de los jesuitas, hasta que los mismos fueron expulsados de aquí. Luego fue dedicada casi en exclusividad al cuidado de niños expósitos, que además de destacar su portada labrada en piedra, fechada en 1710, se distingue por lo que aparece, por lo que parece manifestarse allí. En esta ocasión, una vez más, vamos a experimentar con la Spirit Radio, la vamos a poner en marcha, la encendemos para ver qué puede aportar al esta historia que se ha investigado, que se ha estudiado. Y es cierto que en la mayoría de las provincias estamos eligiendo temas muy, muy, muy conocidos, que sean de los que se han hablado en muchas ocasiones aquí en el programa. Esta quizás no tanto, pero el experimento consiste en ver si aporta algo nuevo o diferente la Spirit Radio. Entiendo que haya personas que quieran escuchar la historia. El volumen de la Spirit va un poquito más bajo. Tenemos la suerte que tanto Jesús como José Manuel están muy experimentados y son capaces de captar lo que cuenta y lo que dice. No sé si ya oís de fondo ese ruido blanco que se suele decir. E iremos comentando lo que dicen, porque es imposible estar apuntando y luego cuando termine la exposición, en fin. Estamos experimentando, estamos haciendo pues algo diferente, algo nuevo, con la idea de investigar. Y sobre todo, pues eso, valga mi insistencia, experimentar sobre todo. Que nos, entiendo que a vosotros resulta también interesante, porque de lo contrario me habríais dicho: Pilar, no hacemos más esto, que esto es... Pero es que de verdad que resulta muy interesante.
Él sabe.
Él sabe. Él sabe, no sé si se refiere a José, a Jesús, bueno, o a quien va a interpelar o va a manifestarse cada vez que hablemos algo sobre la Casa Cuna de Andújar. Hay que decir que entre los edificios más infestados de energía, en los que más fenómenos paranormales ocurren, se encuentran los hospitales y sanatorios, como ya se ha comentado en numerosas ocasiones. Va a tener prioridad absoluta lo que diga la máquina sobre lo que cuenten José Manuel y Jesús, a los que le agradezco el esfuerzo que hacen, porque hay que, bueno, tener habilidad para... poder interrumpir el discurso de ellos cuando interviene la espíritu.
Era valiente. Antes he dicho miedo y ahora era valiente. Uh-huh. Algo un poco ambiguo, pero bueno.
Pues vamos a ver por dónde. Hay otros en los que también se producen hechos que escapan de lo racional. Las casas cuna o casas de los expósitos, como decía la introducción, como la que nos ocupa, situada en Jaén. ¿Qué ha dicho Jesús?
Creo que ha dicho Córdoba.
Pues nos vamos a Andújar, mire usted. ¿Cuál puede ser el motivo por el que sucede esto, Jesús?
Bueno, como siempre decimos aquí, los hospitales son esos verdaderos contenedores de emociones, y que si lo asociamos con la energía, tenemos un cóctel interesante. Una explosión energética en un lugar de una emotividad alta provocaría precisamente una impregnación energética, y por lo tanto, lo que consideramos esos lugares infestados, encantados en definitiva, donde los fenómenos parapsicológicos se dan por doquier. Es cierto que además juega un papel importante la presencia de muchas personas, algunas de ellas sin saberlo, incluso canalizadores de este tipo de energía, que son los que pueden potenciar el mensaje, que después posteriormente se traduce en apariciones fantasmales, psicofonías, fenómenos de poltergeist, etcétera, etcétera. Porque no es menos cierto que los lugares concurridos, no sabemos exactamente qué tipo de condición mental puede tener cada una de las personas que visita ese hospital. En el caso de las casas de expósitos, podemos decir que es una especie como de hospital un poco especial. No deja de ser un sitio donde iban aquellos niños que desgraciadamente sus padres no podían mantenerlos, o bien nacían en circunstancias en las cuales no debían siquiera de existir. Es lamentable decir esto, pero en un pasado e incluso en un presente ocurre, ¿eh? Esto pasaba, y el mejor fin era precisamente terminar en un torno de una de estas casas, o la puerta de una de estas casas, de estos asilos para los niños, donde se acogían, y en la medida de lo posible y de las donaciones que daban algunas personas adineradas, amén de aquellos que trabajaban en este sitio, en este tipo de lugares, hacían que la vida del pequeño fuera lo mejor posible hasta que llegaba alguien que quería hacerse cargo de ese niño, que en algunos casos eso no pasaba, y en otros casos pues enfermedades, cuando no epidemias, terminaban con una, diezmaban gran parte de la población infantil de estos sitios. Estoy siendo muy benevolente, porque también podría entrar en el lado oscuro de este tipo de lugares, que lo hay. Castigos físicos descomunales, abusos por doquier, incluso en algunas casas de expósitos hasta experimentos se han llegado a hacer con los niños. Pero bueno, todo eso que es lo que deja, pues igual que los hospitales, una fuerte carga energética. Más teniendo en cuenta que esa descarga energética viene de los niños, unos personajitos que es emoción pura y dura, y energía ni te cuento. Por lo tanto, en estos sitios es donde, incluso sin saber la historia del lugar, ya impresiona el ambiente que se puede respirar una vez que traspasas las puertas de estos lugares, que o bien tienen otro tipo de uso o bien están abandonados, pero que seguro todas las personas que desean encontrarse un rato con lo extraño, con lo paranormal, tienen asegurado una aventura en este tipo de lugares. Lo que es cierto, y siempre aconsejamos, mantener el máximo de los respetos a la hora de entrar y de manejarse en este tipo de sitios. Si de alguna manera creemos, como hipótesis, que lo que hay allí dentro son entidades que pueden tener algún tipo de vida y de sentimientos distintos a los nuestros, pero en definitiva vida, tenemos también que tratarlos con el máximo de los cariños y respetos, porque no dejan de ser niños, quizá perdidos, quién sabe. A lo mejor estoy diciendo algo muy bucólico, muy evocador, pero es que es la verdad, es la verdad.
Vamos a situar a los oyentes, José Manuel, sobre todo aquellos que no conocen este lugar, porque estaría bien comenzar dando algunos datos interesantes relacionados con su historia. Está tranquilo, vaya,
Javier. Javier, ha dado un nombre.
Javier.
Bueno, Javier.
Antes ha dicho Casa Cuna y un oyente...
¿Ha dicho Casa Cuna?
Uy, Córdoba. Córdoba. Es que es al hilo de lo que os voy a comentar. Hay un oyente, Jesús.
Risa.
Que ha contestado. En Córdoba había una casa de expósito muy famoso, muy famosa, claro. Justo donde ahora está la Facultad de Derecho.
Claro, porque este tipo de casas estaban en todas las provincias prácticamente. Claro, lo que ocurre es que nosotros nos vamos a...
Mi alma.
Y anteriormente, ¿qué ha comentado Jesús?
Lo he dicho, ostras, se me ha olvidado. Disculpadme,
no pasa nada.
Estaba otra cosa mismo en mi mente.
A ver, José, ¿qué nos puedes contar de este edificio?
Bueno, la Casa Cuna de Andújar, que fijaos, tiene la datación en el año 1622, cuando comienza a funcionar, y fue fundada por Juan Cacho de Santillana. Es decir, nos tenemos que ir al siglo XVII. Y a partir de ahí, como todos los lugares, en este caso...
Ayer lo decíamos, cuidado con la utilización de unas palabras que muchas veces no es exactamente lo que... Bueno, yo lo siento, en este caso querría decir.
Como os comentaba, fue originalmente un orfanato destinado a albergar y a cuidar niños huérfanos en la región, que además toda la zona de Andújar, Úbeda, Baeza, son zonas muy importantes, muy notables, han sido y son ciudades con mucho peso, y durante décadas, pues evidentemente os podéis hacer una idea, cientos de niños estuvieron allí, tuvieron refugio allí. Sí es verdad que en las notas que tenemos, documentos de la época, hablan de niños que estaban especialmente tristes, miradas tristes, perdidas, en muchos casos porque o no habían conocido a sus padres, o sus padres los habían abandonado, o habían... Oh, esa es otra voz.
Sí. Un libro.
Un libro, traigo el libro también. en el caso...
El libro no va a salir.
Nos encontramos que esos críos pues tuvieron también esas heridas en el alma, que al fin y al cabo es el abandono que conlleva por parte de unos padres en un momento dado. Y son eventos traumáticos.
Los motivos.
Que puede dejar esos eventos traumáticos, que son los motivos, que pueden dejar una marca en el ambiente, una impregnación, esa tristeza, y pueden dar lugar, evidentemente, a una serie de fenómenos inexplicables que son muy fuertes. Además, una casa que se inauguró, se abrió para solucionar el problema de los muchos niños que había abandonados en las calles y en las casas también de Andújar, en determinadas...
El cuarto.
Que en determinadas casas particulares había críos a los que la familia no los querían porque no los podía mantener, porque eran de relaciones prohibidas y que acababan precisamente en estos lugares.
Antes de continuar, hay evidentemente siempre hay personas que están oyendo la radio y que a lo mejor todo esto como que les suena a chino, y sobre todo lo de la Spirit Radio. Es que María Ángeles Navarro Romero
no puede padecer.
María Ángeles Navarro Romero dice: buenas noches, ¿podríais explicar cómo funciona exactamente la Spirit Radio?
Sí, yo lo explico. La Spirit Radio es un medio electrónico, el cual no deja de ser pues el aprovechamiento de un teléfono móvil, de algunos elementos de un teléfono móvil, para captar una serie de...
¿Qué pasa, que no lo ha entendido o qué?
No, esto no lo he entendido. Vale. Creo que ha hecho milagro, pero no estoy seguro.
Sí, eso es lo que estáis haciendo vosotros.
Yo he entendido mirando.
Bueno, por eso, por lo que me he quedado callado. He hecho, no sé si mirando milagro, he preferido ser cauto. Como decía, es un medio electrónico, el cual lo que consiste en un captador, recoger distintas franjas energéticas. ¿Cómo lo hace? Utilizando su identidad. En este caso, utilizando la presión de la pantalla, campo electromagnético, giroscopio y algún que otro elemento
estabilizador
también. Uh-huh. Todos esos elementos pueden ser tocados electrónicamente o eléctricamente, energéticamente, por alguna entidad. En función de cada uno de esos toques, el programa asocia un número, dependiendo de la intensidad y del tiempo del toque. Sumando los cuatro sensores, esos números da un resultado. Ese resultado se va a una base de datos de tipo de voces y palabras o frases, y se asocia con una voz, una frase y una palabra, que es la que desprende, en este caso, el altavoz de la Spirit Radio. Eso lo hace en un tiempo breve, pero no el tiempo inmediato. Es lo más cercano que tenemos a un contacto casi a tiempo real con algún tipo de entidad que quiera hablar con nosotros, y precisamente utilizando este tipo de aparatos. Es muy sofisticado. No quiere decir que lo que dice la Spirit Radio sea todo 100% real. Existe un margen de error. En este caso estamos hablando de 60-70%.
Pureza.
Pero es mucho mayor el grado de exactitud que el de una psicofonía simple o incluso el de la Obilus, hasta ahora mismo.
Y sobre todo que tiene algo que es muy importante, que es la coherencia en la respuesta.
También, claro.
Muchas veces esa coherencia... Cuando tira de esa base de datos, pues evidentemente ahí lo que nos estamos encontrando es que hay una selección casi inteligente, claro, de lo que va a verbalizar.
Obviamente también hay que interpretar eso en algunos casos.
Hay que tirar.
Bueno, vamos con los testigos de la Casa Cuna de Andújar, porque poco tiempo después de su construcción ya había algunos fenómenos extraños que perturbaban a quienes debían ejercer su labor en esta casa. ¿Cuáles fueron los primeros? ¿Y siguen ocurriendo los mismos que antaño?
Sí, siguen ocurriendo. Los primeros fenómenos fueron apariciones espectrales. Niños corriendo por los pasillos de aquel lugar.
¿Que veían niños corriendo?
Sí, niños fantasmales corriendo. Desde sombras bajitas que se desplazaban rápidamente hasta visiones de cuerpo entero de niños corriendo por los pasillos. No solamente la visión, sino el sonido. Habla. Bueno, el sonido de los pasos y las risas de los niños en horas y con personas las cuales no traían ni un solo niño a esa investigación, porque en su mayoría los que han llegado a tener este tipo de presencias, de encontronazos con estas presencias, han sido investigadores que han querido estar allí para intentar sacar un poco más de información de ese sitio. obviamente a nadie deja indiferente, como decía antes, la sensación que de las tierras. A nadie deja indiferente la sensación de soledad, de dolor, de pena que deja ese sitio. Es cierto que se puede llamar a todo esto un poco a la sugestión. El problema es cuando hay personas de distinta condición, más o menos sugestionables, en algunos casos no, sin llegar a ser sugestionables, y que además van preparados precisamente para encontrarse con eso, con la capacidad de eliminar esa... ¿Dónde está el sol? Vaya, vaya. Bueno, como decía, personas que a lo mejor saben perfectamente de la historia, van preparados psicológicamente para no dejarse influir por esa sugestión. Van de manera... Son valientes, claro. Van de manera objetiva para intentar no dejarse influir. Y son precisamente las primeras que caen en esa descarga de emociones hasta el punto que se ven imposibilitados para continuar en el lugar y tienen que salir fuera para tomar aire, para tranquilizarse, para buscarse incluso por esa sensación que tienen durante el tiempo que están dentro de este edificio. Por lo tanto, hay que destacar esas dos cosas en las visiones que se han tenido dentro de la casa cuna.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Qué es lo último que ha dicho?
Tierra, otra vez.
Tierra.
Tierra.
La repito dos veces.
Uh-huh. ¿Arriba?
Paliza, entendido yo.
Paliza.
¿Paliza?
Paliza.
Paliza. Hablamos ahora de uno de los experimentos que más llama la atención de cuántos se realizan en estos lugares, que son los psicofónicos, porque en algunos casos es como hacer una ouija, pero sonora, ¿no, José? En cuanto a este edificio, esas enigmáticas voces...
La oración.
Tienen unas características especiales. ¿Qué distinguen la de esta casa cuna frente a otras?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esa psicofonía, esas voces del más allá, son otro de esos fenómenos paranormales que se comentan que se han grabado en la casa cuna. Grabaciones de audio que se graban, voces que se saben que no están, por lo que ha dicho Jesús, porque tanto los investigadores que han ido allí como incluso nosotros mismos
escuchando.
Cuando estamos allí
nos están escuchando, ¿eh?
Pues evidentemente, y eso Jesús es bastante puñetero y me lo vais a permitir, porque no hay interrupciones. Hay personas que, tú lo sabes, Jesús, cuando se está haciendo una sesión, cada vez que hay un ruido, paran. Ruido en el minuto 3, ruido en el minuto 7. No, déjalo.
Eso no.
Anótalo en una libreta, pero callado, en silencio. Entonces, lo primero es el silencio y estar seguro de que no son los investigadores. Y esas voces, bueno, pues pueden ser escuchadas in situ. Si, por ejemplo, se usa una Spirit Box, una Spirit Radio, o si se utiliza un ordenador portátil conectado a un micro y vas viendo la gráfica en pantalla, y cuando se graba una inclusión la apartas y la escuchas en el momento. También se puede hacer. Las psicofonías en concreto que se captan en la casa cuna han desconcertado a muchas personas, porque esas voces son de niños. O parece que son de niños, mientras que otras son más difíciles de identificar y parecen de adultos. Los intentos de descifrar muchos de esos mensajes son complicados, porque se escuchan francamente mal y porque muchas veces son como voces lejanas, pero que sí es verdad que por el tono, porque parecen estar jugando, llamarse entre ellos, como una vez la vida que hubo en esa casa cuna, pues puede parecer que son voces realmente de esos seres que habitan este lugar y que podrían ser, en opinión de otros expertos, energías residuales. Hoy precisamente hablaba yo con una chica que es experta en yoga, en técnicas de energías, al fin y al cabo, y me decía muchas veces que son energías residuales. Y evidentemente, como aquí no tenemos la vara de la verdad, pues estamos abiertos a sugerencias. Evidentemente, hasta que se demuestre lo contrario, blanco. O incluso entidades que estarían poblando ese lugar y que es un lugar cargado de emociones, de fuertes emociones intensas, y que hoy día, pues esas psicofonías, por cómo son, podrían resumirse precisamente en base a todo esto que hemos estado comentando.
Me llama la atención que, a pesar de que estamos hablando de niños y demás, las voces que estamos escuchando...
Eres mi amigo.
Son de adultos.
Porque trabajaban adultos allí en ese lugar. Uh-huh. Por tanto, tiene una...
Sí, bueno, no quiero decir que hay que ver que no, no, sino simplemente que me llama la atención de que, aunque trabajen adultos allí, no tienen por qué haber fallecido o haber pasado algo por allí, ¿no?
Cierto. Pero hay una hipótesis dentro de lo... Ella era cruel. Hay una hipótesis dentro de las investigaciones que realizamos, sobre todo cuando nos hemos encontrado ciertas historias a la hora de hilarlas y de conectarlas, y es que es posible que algunas entidades fallecidas, con muertes quizá poco venturosas, esas entidades es posible que regresen a aquel lugar donde tienen una cuenta pendiente. Uh-huh. Hasta terminar con esa cuenta para completar, quién sabe, ese ciclo de la vida espiritual, esa rueda de lo que tiene que aprender, mirando otra vez. Por lo tanto, si esa hipótesis es real, quizá alguna de estas personas que en vida estuvieron trabajando allí y por lo que sea realizaron algún tipo de acto punible, y ese acto debe de limpiarse de su parte energética, ¿dónde termina ese alma? En el lugar donde tiene que realizar esa limpieza.
Y muchas veces se queda retenida en donde tiene el vínculo emocional sentimental.
También.
Y la casa cuna de Andújar
también tiene mucho vínculo sentimental.
Y además, tener en cuenta una cosa, estamos hablando que...
Evolución.
Estamos hablando
de eso, de ese tema precisamente, algo relacionado.
De un lugar en el que, por tiempo, 1622, le tocó vivir diferentes epidemias.
Uh-huh, claro.
Y muchos niños, muchos adultos que murieron allí.
Y también, mira, el aspecto positivo. Imagínate a alguien que realmente estaba allí trabajando, cuidando niños, que sabía de las injusticias que estaban ocurriendo, pero no hizo nada. Y fallece con esa pena de decir, no hice nada cuando tenía que hacerlo. ¿Dónde puede terminar su alma, que no sea en este sitio? Soñar. Para quizá cumplir ese último deseo, que a lo mejor nunca va a llegar a cumplirlo. No lo sabemos porque esa parte la desconocemos, ¿no? Pero sería lógico que terminase ese espíritu en aquel lugar también. Aunque no hubiera realizado ningún acto negativo, aunque fuera todo lo contrario. Y ese arrepentimiento de no haber hecho lo que tiene que hacer, deja a esa entidad en ese sitio.
Hay otros fenómenos que también llaman la atención durante estas investigaciones, porque pueden interactuar con las personas que están allí hasta el punto de perturbarles.
La máquina.
Bueno, sí, la tenemos aquí encima.
Son los llamados fenómenos de termogénesis, esos cambios muy bruscos de temperatura. Los que ocurren en este lugar, de acuerdo a los testigos, ¿es que son particularmente distintos o qué?
Bueno, realmente, cuando nos encontramos...
Mal.
Cuando nos encontramos con este tipo de fenómenos, ¿verdad? Hay ocasiones en las que choca particularmente que, entre otras cosas, ese fenómeno está muy focalizado a determinadas zonas del edificio. Hay personas que han trabajado allí, o visitantes. Claro, imagínate, en 4 siglos de historia, por allí ha habido de
ya
todo.
Ya,
ha estado cerrado, ha estado abandonado, ha estado ha habido gente trabajando, eso como todo. Y esas bajadas de temperatura en habitaciones totalmente cerradas no tiene sentido ninguno. Sobre todo cuando son de arriba abajo, de abajo arriba. La corriente siempre va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, a no ser que tenga una fuente arriba que provoque esa corriente. Y aún así, como que no. Y se sigue produciendo. Y hay otras veces en los que incluso se le ha querido echar la culpa a un sistema de climatización X, pero evidentemente una disminución tan abrupta de temperatura, pues no puede ser. Dicen, la parapsicología, que no yo, dicen que pueden ser esas fuerzas, energías, combate, que manipulan la energía en torno a lo que hay en una habitación, alterando lo que es el clima, la temperatura, para poder manifestar en función de la fuerza que coge, una voz, un tacto, un contacto, es decir, todo eso. Y aquí son en determinado, Dios mío, y aquí son en determinadas zonas, en determinados puntos.
Estamos con otra voz, ¿puede ser femenina esta?
Puede ser femenina, incluso un poco más infantil, un poco más aguda, podríamos así...
Este lugar sigue siendo un punto de visita necesario para aquellos que buscan encontrarse de frente con lo... Fue horrible. Ah, entendido, no, fue horrible.
Fue horrible.
Con lo, para encontrarse de frente con lo extraordinario. A día de hoy, ¿sigue despertando el interés de quienes se aventuran entre sus estancias?
Por supuesto, no ha bajado nada la intensidad de los fenómenos parapsicológicos que ocurren allí. De hecho... ¿Qué hiciste? De hecho, dependiendo incluso de la época del año, los fenómenos parapsicológicos suelen darse con... suelen darse con mayor facilidad. Se está intentando averiguar qué tipo de relación directa puede haber con la época del año, con el clima, incluso con la actividad solar, pero de momento no se ha podido encontrar un vínculo directo entre los fenómenos parapsicológicos y algún evento que los explique. Claro, tendría que haber una secuencia de varios eventos para que eso pudiera ser demostrable, y no la hay, lamentablemente. Pero sí, sí, ahí dependiendo también de la cantidad de personas, de las personas que vayan a este sitio. Hombre, nosotros decimos de broma en algunos casos, José coincide conmigo, que hay algunos lugares que son los parques temáticos de los fenómenos parapsicológicos, porque ocurren todo tipo de cosas. Esta casa cuna sería uno de esos parques temáticos, entre comillas, porque hay una gran cantidad de fenómenos que han sido observados. Encuentros con pequeños fantasmales, risas en los pasillos, incluso en algunos casos, como de manera alejada, unos grupos de niños jugando. El típico sonido de los niños que están jugando en un patio, que se lo pasan bien, que se ríen, que disfrutan, sin que allí exista ningún tipo de vida o actividad que pueda asociarlo, y mucho menos a la alta hora de la madrugada, donde se obtienen ese tipo de sonidos, que no son solamente psicofonías, que son parafonías, que se pueden escuchar, como dice José, a oído pelado. Momento. Y que obviamente impresionan muchísimo más incluso que las voces psicofónicas. Puedo garantizar eso. La psicofonía es muy impresionante, esto también lo es. Pero llegar a un sitio y escuchar actividad cuando sabes perfectamente que no la hay, sigue aquí. Eso sí es más impresionante. Eso sí es mucho más valorable. Eso sí te hiela más la sangre. Porque estás siendo testigo en directo de algo que es imposible que ocurra. No es posible. Y nos ha pasado en muchas ocasiones. Y claro, mi matrimonio. En muchos casos dices, ¿qué hago? ¿Lo comento? ¿No lo comento? Lógicamente lo has captado, está registrado en algunos casos, lo has vivido, pero en algunas investigaciones, sobre todo cuando se va con un grupo de personas, hay veces que dentro de lo que se obtiene, la información que se contiene, que se obtiene en una investigación, no se comenta en el instante. ¿Por qué? Porque puede modificar el resto de experimentos que se van a realizar durante esa jornada. Y se trata de no sugestionar a la persona. Porque si lo sugestionas, ya has perdido gran parte de la atención y el foco que tienes en el trabajo que vas a realizar durante esa investigación. Pero ocurre. Y aquí, incluso campos electromagnéticos que son captados de una forma que es imposible porque... Nebulosa.
Nebulosa.
No sé qué tiene que ver eso. Campos electromagnéticos donde no hay ningún tipo de elemento electrónico asociado.
Ellos saben.
Cerca. Y que no sea
de la nebulosa, ellos saben. A ver, los campos magnéticos a lo mejor son una especie de nebulosa.
Para ellos.
Os advierto una cosa. Tengo una información que me ha llegado por el móvil de un oyente que me está diciendo que está dando una serie de mensajes que lo está clavando con respecto a un hecho ocurrido allí.
En Casa Cuna de Andújar.
En Andújar.
¿Qué es lo último que ha dicho?
Hablado o clavado, algo así he dicho.
Yo he entendido clavado.
Clavado, pues entonces, entonces la interpretación que he hecho de la nebulosa.
Bueno, pues es posible. Mis oraciones. Bueno.
Bueno.
En realidad, para terminar con esta parte, claro que sí, que la Casa Cuna de Andújar tiene una gran actividad parapsicológica, muchísima.
¿Se puede decir el nombre del oyente? De la persona que...
Sí, sí, Jesús de Andújar. Uh-huh. Y si queréis os digo el motivo que me está diciendo, vamos, que no hay problema. Uh-huh. Él me dice Andújar era un lugar estratégico muy importante dado su situación geográfica. Era la puerta de Córdoba,
claro,
la de Sevilla y la última llave del Guadalquivir, el Apocalipsis. Así que por miedo a perder ese lugar, el rey decidió desistir, aunque retiró la guardia, llevándola contra los hijos de Don Gómez, que pusieron dos guardias ante la puerta de día y de noche. Esto es en referencia a un hecho que ocurre allí con Pedro I de Castilla, el cruel, que ha dicho cruel, Don Gómez y la familia que vivía en ese palacio iliturgitano, es decir, de Andújar. Por aquel entonces Don Gómez mandó al ejército a luchar contra los moros, ganador en la batalla de Ardón, en el cerro denominado Cerro de la Matanza. Ya el nombre del monte nos hace imaginar qué ocurrió allí. Y ambos ejércitos, estoy acabando ya, y ambos ejércitos perdían soldados sin parar, aunque el más desfavorecido era el de Don Gómez, pero con valentía consiguió vencer. Y en las cosas que está diciendo entre ellos, ha dicho cruel, de Don Pedro I, el cruel, mi matrimonio, combate, soldado. Y está muy sorprendido Jesús, porque Jesús en este caso es nuestro oyente, porque en la batalla de Ardón en Andújar, viene, bueno, en el entorno de Andújar del que estamos hablando, con la familia que vivió ahí, viene a clavar.
Bueno, encajaría todo lo que está mencionando.
La familia, mi matrimonio.
Exactamente, no, es todo, hombre.
Todo lo expuesto a mí me está resultando, la verdad, bastante interesante, pero no está de más hacer referencia a los testimonios de quienes han vivido momentos terroríficamente inolvidables, como por ejemplo María López. ¿Qué fue lo que le ocurrió?
Bueno, ya como visitante hace tiempo, mientras recorría los pasillos de la casa cuna, comentaba que sintió un escalofrío intenso y una sensación de una gran tristeza. Ella sintió esa empatía, ¿no? De repente, ella, que estaba ya un poco...
Es también como si te absorbieran la energía,
sí,
¿no?
Sí, sí, ocurre mucho eso.
Estaba ella con, como se suele decir, con el corazón encogido. Vio la figura de un niño pequeño corriendo delante de ella, pero cuando se acercó, ya lo vio, fue a acercarse, desapareció en el aire. Lo dice así. Desapareció en el aire como si se fumara, como si se desvaneciera, y fue una experiencia que dejó, que dice María, que fue muy impactante y la dejó sin aliento. Obviamente la cosa no es para menos.
Claro.
Otra de las inquietantes vivencias, la de Javier, nombre que ha mencionado la Spirit Radio.
Cierto.
Es verdad.
Cierto, casi al principio.
Cierto. Javier. Es, cierto es.
Sí, 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 sí.
Que tuvo una experiencia bastante interesante mientras hacía una visita nocturna a este lugar. ¿Qué le pasó?
Vale, vamos a jugar a hilar, ¿vale? Ha dicho Javier, vamos a ver la experiencia que tuvo y vamos a intentar hilar. Él dice que durante una de esas visitas nocturnas...
Romper.
Bueno, durante una de esas visitas nocturnas pudo grabar una psicofonía inquietante y aterradora. Un momento estremecedor en el cual se pudo oír una voz de niño diciendo... ¡Ayúdanos! Vale, si empezamos a hilar Javier y la psicofonía, ¿qué obtenemos? Que quizá lo que nos ha querido decir la voz es que están, que siguen pidiendo ayuda. Y que está relacionado con esta experiencia de Javier. Para que no nos olvidemos nunca de lo que están queriendo, requiriendo... Fue secuestrado. Están requiriendo las posibles entidades que estén en este sitio todavía atrapadas. Y es precisamente que les ayudemos.
Se ha hablado también de cambios de temperaturas que ocurren en este sitio y que se repiten en muchas ocasiones. Y una de las testigos de este fenómeno de termogénesis fue Ana Ruiz.
Ya sabe.
Ya lo sabe.
¿Cómo cuenta su experiencia?
Pues durante el tiempo que ella estuvo allí, ella experimenta en varias ocasiones, en determinadas habitaciones, descensos bruscos de temperatura. En una ocasión ella siente cómo cae esa temperatura y como si alguien la estuviera observando. Se volvió no vio a nadie, pero ella dice que el tiempo que estuvo allí trabajando siempre tuvo la sensación que los niños que vivieron allí en el pasado, uh-huh, estaban aún presentes de alguna forma.
Toma ya, toda una frase.
Convertido en amigo.
¿Y a quién se puede referir?
Qué extraño. Bueno.
Está dando una frase muy larga, además. Ah.
Por último, pero no...
También.
Pero no menos interesante, tenéis el testimonio de Pedro García, uh-huh, un aficionado a captar y sentir fenómenos extraños, quien durante su visita a esta casa cuna de Andújar, mientras tomaba una foto, vio...
Demasiado.
Vio demasiado, bueno, vio algo paranormal, ¿no? ¿De qué se trataba?
Bueno, esto quizás sea una de las experiencias que yo no sé cómo calificar, la verdad. Yo me quedaría, no sé si me quedaría helado, cabreado o... No. Hecho, vale. No sé qué lo que haría en ese momento. Imaginaos lo siguiente. Alguien está realizando una No era. Bueno. Alguien está realizando fotografías en ese lugar. Enfoca hacia una habitación, hace una foto. Cada foto que hace, revisa, en este caso, la pantalla de la cámara digital para ver qué ha captado. Bien. Realiza la fotografía al vacío. Cuando quita la cámara, cuando quita la vista del objetivo, baja la cámara antes de fijarla en la pantalla, ve la presencia traslúcida de un niño. Voy a decir la secuencia completa. Ve la figura traslúcida de un niño. Lo que hace es pensar inmediatamente a ver si la cámara lo ha captado. Cuando mira la pantalla, efectivamente la cámara la ha captado. Una persona está junto a él, que le dice, mira, mira, es el niño que está allí. Levantan la cabeza los dos, miran al escenario, en este caso al fondo. Mm. Ya no está el niño. Y agarraos. Revisan la foto y no está el niño.
Qué fuerte, ¿no?
¿Cómo se come eso?
Bueno, ¿y cómo se come todo lo que ha dicho esta maquinita? brevemente, para...
Bueno, la verdad
tenemos
que...
Tenemos algunos audios por ahí.
Hemos tenido otra noche de estas, de las de mucha actividad de la Spirit Box, de Spirit Radio, perdón. Uh-huh. Y además, con muchísimo contenido relacionado con lo que puede ocurrir allí en esta casa cuna de Andújar. Es noche de suerte. Ha habido noches que no hemos obtenido un buen resultado, pero lo que hemos dicho siempre, si vas a un sitio o haces una investigación pensando en que vas a conseguir algo en ese mismo instante, vas de cráneo. Esto es una rayita en el agua.
¡Oh, Dios! Bueno, ¿quién es ese señor?
Suelen una tónica que se da en este tipo de experimentos. No, no lo sé qué ha dicho,
no,
pero
me puedes ver.
No me puedes ver. Ah, no me puedes ver.
No sé si coincidís conmigo. Una tónica que ocurre durante este tipo de experimentos aquí es que las últimas voces que captamos son de este tipo. Graves. Cuando ya está finalizando la hora.
Uh-huh. José, ¿quieres algo? ¿Tienes algo que añadir?
Yo me quedo con esa parte histórica importante, donde parece que también hay un nivel de acierto y un índice de acierto bastante alto en el ejército. Que tiene que ver
Vuelve
precisamente
otra vez
con eso.
A la temática. Sí,
sí, sí. Como si... Quisiera hablarnos del pasado bélico de ese edificio y que de alguna forma nos habla de Don Gómez, de Pedro I el Cruel, sí. Del pasado en el lugar, de las muertes de los niños, impregnación psíquica, energías residuales que salen y que de alguna forma...
¿Qué ha dicho?
Vástago. Hijo.
Y que de alguna forma van saliendo, ¿no? Mm. Es curioso, la experiencia de esta resultando bastante, bastante interesante.
Pues sí.
Todos los lugares donde ocurren fenómenos extraños y de los que se ha hablado en La Noche Más Hermosa son especialmente, digamos, aterradores por diversos motivos. Pero las casas cunas, lugares donde muchos niños estaban porque no tenían más remedio y donde habrían tenido vivencias de todo tipo, incluso de muerte por desgracia, despiertan un especial temor cuando entre sus paredes se producen fenómenos extraños. ¿Qué dice?
Por favor y el futuro.
En el caso de la casa cuna de Andújar, las pruebas y testimonios son especialmente reveladores.